Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros más de una vez, recordaremos cumpleaños, tendremos poesía, mucha poesía, y música siempre presente. El primero de los clásicos es Johann Pachelbel. Escuchemos algunos números de la suite en fa sostenido menor, transcripción para guitarra, interpretación de Göran Solskjær.
Thank you.
Göran Söller interpretó algunos números de la suite en fa sostenido menor de Johann Pachelbel. El 10 de diciembre de 1908 nació en Francia el compositor, organista, pedagogo y ornitólogo Olivier Messiaen. Una profunda fe católica, la fascinación por el hinduismo y sobre todo el amor a los pájaros y la naturaleza son algunos de los heterogéneos elementos del personal estilo de Messiaen. En el Conservatorio de París estudió composición y órgano. Llamado a las filas en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de los nazis y enviado a un campo de concentración en Silesia, donde compuso su Cuarteto para el Fin de los Tiempos. Su nombre comenzó a cobrar cierta relevancia, sobre todo a partir del estreno en 1949, y bajo la batuta de Leonard Bernstein, de la monumental Sinfonía Turanga Lila. Escuchemos el preludio de esta composición en grabación de Tamara Stefanovich en piano, Thomas Bloch en armónica de cristal y Orquesta del Teatro Nacional de Mannheim. Dirección de Alexander Soddy. 6 minutos y medio. Escuchamos Preludio de la Sinfonía Durangalila de Olivier Messiaen por Tamara Stefanovich al piano, Thomas Bloch en armónica de cristal y orquesta del Teatro Nacional de Mannheim y dirección de Alexander Soddy. Hoy cumpleaños Sarah Chang. Nació en 1980 en Corea. Fue una niña prodigio del violín. A los 6 años fue admitida en la Juilliard School en la clase de Dorothy DeLay, maestra de violín de algunos de los más grandes violinistas del mundo como Itzhak Perlman, Midori, Jill Shaham, Shlomo Mintz y otros. La maestra afirmó que no había visto nunca algo como ella. Yehudi Menuhin la llamó la más maravillosa, la más perfecta, la violinista más ideal que he escuchado. Saludamos desde Tarde de Clásicos a Sarah Chang y la escuchamos en Zapateado, opus 23, de Pablo de Sarasate. Con ella al piano, Charles Abramovich. 3 minutos y 20 segundos. En el día de su cumpleaños escuchamos a Sarah Chang con Charles Abramovich al piano en Zapateado opus 23 de Pablo de Sarasate. Abrimos nuevamente los libros en Tarde de Clásicos y aprendemos juntos. El 10 de diciembre de 1822 nació en Bélgica César Franck. Niño prodigio, a los 11 años hizo una gira de conciertos por su país. Estudió en el Conservatorio de París, donde mostró gran habilidad como organista y compositor. Fue profesor y tuvo entre sus alumnos a Dandy, Duparc, Pierney, Ernest Chausson. Hombre de carácter apacible, abnegado y piadoso. La obra de César Franck se caracteriza por el uso de formas clásicas, que imbuyó con una estética romántica, influida en gran medida por Wagner. Alternó temas de naturaleza mística y melancólica con otros de carácter dramático y emocional. Utilizó con frecuencia el cromatismo, las sucesiones de pequeños intervalos, así como la costumbre de modular por terceras el uso del unísono en el género de cámara, la predilección por el choque de ritmos, las síncopas y los silencios. Escuchemos a César Franck, de sus piezas para órgano, la segunda. Grabó Eric Lebrun en el órgano Cavaillé-Coll de Saint-Antoine de París. 4 minutos y 20 segundos.
Thank you.
Escuchamos la segunda de las piezas para órganos de César Franck, en registro de Éric Le Brun, en el órgano Caballé-Col de Saint-Antoine de París. El 10 de diciembre deben alinearse de alguna manera especial los astros para propiciar el nacimiento de músicos. Mencionamos a Franck, Messiaen, Sarachán, y también nació un 10 de diciembre el gran violinista argentino que nos visitó hace unos días, Rafael Gintoli. Él sí seguramente recibirá nuestros saludos con afecto y admiración. ¡Feliz cumpleaños, maestro Gintoli! Acá lo escuchamos con Valentín Zurif al piano, Rosita Iglesias, de Carlos Guastavino. 8 minutos. En el día de su cumpleaños escuchamos a Rafael Gintoli junto a Valentín Zuriff, interpretó Rosita Iglesias de Guastavino. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Un gran trompetista, Erskine Hawkins, trae su Empalme Tuxedo, compuesto junto a Dash y Johnson. Erskine Hawkins y Empalme Tuxedo, un clásico del jazz. El 10 de diciembre de 1830 nació en Amherst, Massachusetts, Emily Dickinson, creadora de una lírica excepcionalmente personal que trata con una gran inteligencia temas universales como el amor, la muerte y la inmortalidad. Emily Dickinson será nuestra poeta de esta tarde de clásicos, si usted me acompaña. En jarros tallados en nácar, apuro un licor ignorado. Tal vez ni del Rin en las cavas pudiera mi sed encontrarlo. Con una embriaguez de rocío, borracha de incógnitos hálitos, tabernas de azul diluido recorro en perpetuos veranos. Cuando las abejas y las mariposas, agobiadas, ebrias, vuelen de las pomas, aún libaré yo mi vaso de extraño licor. Hasta que los ángeles me agiten su níveo penacho, y a los ventanales celestes se asomen los santos para contemplarme borracha de azul y de sol. Contemporáneo de Emily Dickinson fue Johannes Brahms. De su Sinfonía número 1, en Do menor, opus 68, escuchamos el tercer movimiento. La indicación, un poco allegretto y gracioso. Orquesta Tonhalle de Zurich, dirigida por David Zinman. 4 minutos y medio.
Thank you.
La orquesta de Ton Halle de Zúrich, dirigida por David Zinman, interpretó tercer movimiento de la Sinfonía número 1, opus 68 de Brahms. Poder discrecional tuve en mi mano, y con denuedo contra el mundo fui. Dos veces temeraria lo he afrontado, tan solo con la honda de David. Aunque la piedra le arrojé segura, fui solo yo la que me desplomé. ¿De Goliat fue muy grande la estatura, o quizá fue mayor mi pequeñez? Emily Dickinson, nuestra poeta de esta tarde de clásicos, nació y creció en el seno de una familia puritana, severamente religiosa. Emily fue una joven activa y llena de vida, pero se retiró de la sociedad a los 30 años y durante el resto de su vida vivió como una ermitaña, manteniéndose únicamente en contacto con amigos a través de sus enigmáticas y epigramáticas cartas. Las razones que tradicionalmente se han dado sobre este aislamiento, hay quienes hablan de arrebatos románticos, son cuestionados en la actualidad. La primera figura literaria de la época en darse cuenta de la valía poética de Emily fue el clérigo y escritor Thomas Higginson, quien, a pesar de reconocer su genio y ser su único mentor, le aconsejó no publicar su obra porque iba en contra de las convenciones literarias de la época. En cambio, su otra amistad literaria, la novelista Helen Jackson, intentó infructuosamente convencerla de que publicara un libro de poemas. En vida se conocieron 7 poemas, y después de su muerte se encontraron entre sus papeles 2000, algunos incompletos. A partir de este material, Higginson y Mabel Loomis Todd, una amiga de Amherst, editaron en 1890 la primera selección de sus obras, que tuvo gran éxito. Investigaciones recientes sugieren que hubo 2 personas importantes en su vida que ejercieron influencia en su poesía: Charles Wadsworth, un clérigo de Filadelfia, y Otis Lord, un amigo de su padre. No era la muerte, pues yo estaba de pie y todos los muertos están acostados. No era de noche, pues todas las campanas agitaban sus badajos a mediodía. No había helada, pues en mi piel sentí sirocos reptar. Ni fuego, pues solo mis pies de mármol podían helar un santuario. Y sin embargo, se parecían a todas las figuras que yo había visto ordenadas para un entierro. Rememoraba el mío, como si mi vida fuera recortada y calzada en un marco, y no pudiera respirar sin una llave, y era como si fuera medianoche, ciertas. Cuando todo lo que late se detiene y el espacio mira a su alrededor la espeluznante helada, el primer otoño que llora repele la apaleada tierra, pero todo como el caos interminable, insolente, sin esperanza, sin mástil, ni siquiera un informe de la tierra para justificar la desesperación. De las piezas compuestas por Aaron Copland sobre versos de Emily Dickinson, escuchemos Yendo al Paraíso. Canta la soprano Lydia Easter con Nerico María Polimanti al piano. 3 minutos. Lydia Easter cantó acompañada al piano por Nerico María Polimanti, Yendo al Paraíso, de Aaron Copland, sobre versos de Emily Dickinson. De las almas creadas, supe escoger la mía. Cuando parte el espíritu y se apague la vida, y sean hoy y ayer como fuego y ceniza, y acabe de la carne la tragedia mezquina, y hacia la altura vuelvan todos la frente viva, y se rasgue la bruma, yo diré, ved la chispa, y el luminoso átomo que prefería la arcilla. Emily Dickinson no tituló sus poemas. La mayoría están escritos en unas pocas combinaciones de versos yámbicos de 3 o 4 pies en breves estrofas. Varió los efectos de la rima empleando también rimas asonantes, un recurso muy utilizado por los poetas del siglo siguiente. Su lenguaje es sencillo, pero su sintaxis compleja dibuja una rica variedad de connotaciones a partir de palabras corrientes. Sus imágenes y metáforas derivan de una profunda observación de la naturaleza y de una gran imaginación. La combinación de temas universales, expresados con un intenso sentimiento personal, y su utilización de formas del verso familiares, confieren a su poesía lírica una franqueza mística comparable a la que encontramos en William Blake. Nos despedimos por hoy de Emily Dickinson con estos versos. Velámenes de púrpura se mecen con suavidad en mares de narciso. Marineros fantásticos esfuman y queda el muelle en la quietud sumido. Emily Dickinson fue nuestra poeta en esta tarde de clásicos que por hoy llega a su final. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.